Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com al podcast Tertulias Intercontinentales. Que hoy estamos de verdad bastante intercontinentales porque estamos de un extremo a otro, casi de un extremo a otro de América y con una pata ya en España. Así que estamos bien triangulados aquí. Vamos a empezar, como siempre, hablando con Paqui Sánchez Galvarro, que está en Madrid. ¿Cómo estás, Paqui?
Estoy muy bien y como tú has dicho, hoy sí que no nos vamos a caer. Son cuatro patas y muy bien asentadas todas, Humberto.
Sí, señora. Hay unos riéndose ahí que yo, esa risa creo que está en Bogotá, ¿no?
Sí, señor. Muy buenos días.
Diego Delgado, ¿cómo estás?
Buenos días para ti, Humberto. Buenas tardes para Paqui. Absolutamente feliz de volvernos a encontrar.
Pues el placer es nuestro, Diego. Y hoy tenemos, para completando todo el personal que nos hemos juntado aquí para hablar, sobre todo con ella, porque sin ninguna duda es la invitada de honor, tenemos a Beatriz, que se encuentra en Buenos Aires y que ahora, un poquito más adelante, vamos a hacer una presentación más como corresponde. Pero de momento vamos a saludarla. ¿Qué tal, Beatriz?
Hola, Paqui. Buena tarde para ti, buen día para Humberto y como buen mediodía para Diego, ¿no?
Sí, más o menos.
Bueno, muchas gracias por esta invitación.
Pues como decíamos, hoy Beatriz es la invitada especial que tenemos, aunque por supuesto Diego, que ya hace tiempo que no aparecía aquí con nosotros y que lo ha retomado, con lo cual nosotros estamos muy muy contentos de tenerlo nuevamente aquí, va a ser un poco el artífice porque es quien más conoce a Beatriz y quizás sea él el que la ponga más en apuro, porque nosotros es lo que intentamos, poner en apuro aquí a los que traemos.
Sí, no, de eso me consta. Uy, Betty, no sabes lo que se siente estar en el banquillo frente a estas dos hermosísimas personas que son Paqui y Humberto, pero vale la pena. Yo de ti me arriesgo.
Bueno, ya estamos aquí, así que salgamos. No importa, acaben conmigo.
Pues Beatriz es también de Colombia, o sea, ella es colombiana de pura cepa, aunque vive en Buenos Aires. Ahora nos contará por qué ha hecho ese cambio. Yo no sé, yo la verdad es que Argentina ha ido varias veces, a Colombia no, entonces no puedo juzgar. No puedo decir que no lo entiendo o sí lo entiendo ese cambio, pero ella será quien nos lo cuente. La cuestión está en que Beatriz es una experta publicista, ella se dedica a ese tema, a esa parcela que es muy compleja, sobre todo porque es de una creatividad enorme y yo creo que ahí precisamente eso, la creatividad es lo que hace que uno se lleve más o menos el gato al agua. Y ahora ella tiene entre manos algo muy importante que es un congreso en donde ella participa. Así es que cuéntanos un poquito, Beatriz.
Gracias, Paqui. Pues mira, el congreso se llama Congreso Iberoamericano de Mujeres Conscientes. Iberoamericano porque realmente compartimos un mismo sentir, una misma vibración. Yo quiero rescatar ese valor de ser de habla hispana, de ser afectuosos, de saludarnos de beso, de abrazo, no perder. Creo que nuestra cultura está bastante agringada y Humberto, que está en Estados Unidos, nos dirá pero digamos que en un punto creo que nos estamos enfriando. Entonces, la primera propuesta del Congreso es que rescatemos ese afecto de los iberoamericanos. Y es de mujeres y de mujeres conscientes, porque creo que después de los procesos de feminismo, las mujeres quedamos con una cantidad de herramientas y de posibilidades que no estamos aprovechando. Y las sociedades están cada vez más corruptas, o sea, esto tiene un trasfondo de contribuir a una mejor sociedad, ¿no? Yo veo que en todos los países hay corrupción, que en todos los países se cuestiona el sistema educativo, pero no nos animamos a cambiar nada. Y pienso que en parte es porque la mujer está dormida y no participa de esos cambios. Entonces, justamente el Congreso es para hacer como un llamado a las mujeres de qué nos pasa, por qué estamos tan pasivas frente a temas tan importantes.
Bueno, yo voy a hacer mi contribución a esta discusión porque a mí me gusta siempre meter la cuchara. Yo, en ese sentido, no tengo pelos en la lengua. Y yo, al revés que Paqui, yo sí he estado en Bogotá varias veces, en Buenos Aires una sola vez. Pero yo creo que lo que ella dice es cierto, pero no solamente de mujeres. Yo creo que hoy en día la mayor parte del pueblo está adormecido. No se toma interés en nada excepto los deportes, la televisión, el cine, y no tienen idea de lo que está pasando, y la educación cada vez es peor, de modo que cada vez saben menos de todo lo que pasa. Es increíble, cada vez que uno ve una encuesta de esta que lo deja uno frío, que la gente no sabe nada de nada, ni dónde está en un sitio, ni dónde está un país, ni que dónde existe la cosa, ni absolutamente nada. Y eso, pues claro, se traduce en que no toman acción positiva ni negativa, ni de ningún tipo, en ninguna de las cosas importantes que le acontecen y que le están a su alrededor. Yo creo que eso no es exclusivo de mujeres, ¿no?
Pero
Claro.
a propósito de lo que estamos conversando y de lo que ya comienza a adelantarnos Beatriz con relación a su congreso, yo quiero permitirme hacer de pronto una retoma. Beatriz Vázquez es una de las profesionales en la publicidad, una persona a quien yo conozco desde hace muchos años y una de las personas más, no porque sea una amiga a quien yo quiero mucho, sino con toda la objetividad del mundo, les quiero compartir a Paqui y Humberto, es una de las mujeres más inteligentes, valientes, emprendedoras que yo conozco. No por cualquier razón, ella se inventó hace no mucho tiempo un proyecto que se llama Dulcinea Despierta. Y justamente me imagino que cuando estaba hablando Beatriz hace un instante de despertar un llamado amoroso a las mujeres para que entren a actuar, a hacer una de las tantas gestiones que históricamente viene haciendo la mujer, pero ahora con mayor razón es importantísimo que la mujer retome un protagonismo frente a muchas de las cosas que incluso Beatriz ha escrito. Beatriz ha escrito muchos libros, trabajó muchos años en uno de los periódicos más importantes de Colombia, que se llama la Casa Editorial El Tiempo. Y durante ese periodo hizo un trabajo hermosísimo con relación a los valores. Entonces, todo este trayecto y todo este viaje de vivencias culturales, de recolectar mucha información, creo que es lo que le está dando el piso a este primer Congreso Iberoamericano de Mujeres Conscientes. Entonces, yo ahora me las quiero jugar ahora de presentador invitado, de entrevistador invitado. Me gustaría que les contaras, Betty, a Paqui, a Humberto y a su audiencia, qué es eso de Dulcinea Despierta y dónde tiene su conexión con el Congreso.
Bueno, mira, lo que antes de que se me olvide, ¿no? Lo que decía Humberto, los hombres también están dormidos, pero las que despertamos a los hombres somos las mujeres. Los
Ah,
hombres
bueno.
están bien dormidos, pero muy dormidos, persiguiendo el dinero, muchos trabajando, workaholic, ¿no? Se dice allá, adictos al trabajo, no descansan nunca, y cuando descansan se meten de lleno en el fútbol. Entonces, la ecuación es sencilla. Yo empecé, como decía Diego, hace muchos años con la preocupación de los valores. Creo que cuando me hice mamá, Mi hijo mayor tiene 25 años hoy en día. Y cuando me dice mamá, no encontraba material, ¿no?, para compartir con él. Entonces vi la posibilidad de empezar a hacer cosas y bueno, llegué al libro de los valores y le hice seguimiento a qué hacía la gente con el libro de los valores. En el mejor de los casos, digamos, alguien le leía el cuento al niño, ¿no? O a la niña. Pero luego me empecé a meter como en la dinámica de la familia, después hice el libro de la convivencia. Pues para nadie es un secreto que Colombia ha pasado por unos episodios de violencia tremendos. Entonces, bueno, yo siempre desde el trabajo que tuve, gracias a Dios, pues siempre lo pude enfocar en ayudar, en contribuir a la paz de alguna manera. Y de ahí salté, de la convivencia, salté a la salud emocional, porque me fui como a investigar de dónde sale la violencia, por qué somos tan violentos, qué es lo que nos pasa para que, por lo menos en Colombia, había en ese momento tres grupos guerrilleros, paramilitares, había como tres o cuatro bandos, narcotraficantes. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Por qué si somos tan alegres, un país lleno de música, de frutas, de reinados y tan apasionado? ¿Por qué llegamos a esos extremos? Y ahí me encontré con un tema que se llama la salud emocional. Y empecé a investigarla. Y cuando estoy en ese proceso, se atraviesa la espiritualidad, pero una espiritualidad científica. Y empiezo a encontrarme con una cantidad de científicos que justamente hoy están ofreciendo alternativas reales, ¿no? Y bueno, me empecé a encontrar con que la mujer efectivamente sí empezó a conquistar espacios laborales, pero de algún modo no está en la crianza de los hijos. O sea, nuestros chicos están creciendo sin valores porque mamá y papá están trabajando todo el tiempo y el que se ocupa a pedazos y no hay coherencia, ¿no? Entre el discurso de la mamá, el papá, la abuela, el colegio. Bueno, el tema es bien profundo. Y llego a crear Dulcinea Despierta porque entiendo que la mujer se quedó atrapada, me parece a mí, entre la libertad de la legislación, digamos, que le permite hacer de todo, pero culturalmente no es cierto. Sus creencias la tienen atrapada. En parte las creencias religiosas, en parte las creencias políticas, económicas y las creencias familiares, que son las más complicadas.
¿Y por qué crees tú que se hace tanta separación con respecto a cuestiones dirigidas a la mujer, como por ejemplo estos proyectos que tú llevas tan fantásticamente, o por ejemplo cómo celebrar el Día Mundial de la Mujer, etcétera, etcétera? ¿Tú lo achacarías a algo en concreto?
Mira, yo creo que tenemos que admitir varias realidades. Estamos todavía en una etapa capitalista. Aquí todo lo que sea negocio triunfa y todo lo que sea comercial triunfa. Entonces las mujeres somos un público objetivo muy atractivo para todos los productos. Y todavía, digamos, la televisión se sostiene por cuenta de productos para la mujer, pero no para la mujer, sino para que los usen las mujeres. Y tristemente, pues todo está enfocado en la limpieza, ¿no? Entonces nuestro mejor amigo es el limpiador del piso, el limpiador de la ropa, el limpiador. Entonces, en la práctica, lo que está claro es que no hay tal liberación. La mujer salió a trabajar, pero sigue siendo responsable del cuidado de la casa, de las mascotas, de los niños, de los trámites en el colegio. Entonces, estamos frente a una mujer sobrecargada que está llevando, digamos, todo este peso. No quiero decir que el hombre no esté haciendo nada, el hombre también, pero eso ha generado muchos conflictos porque no estábamos listos para esto. La mujer no estaba lista, quiere ser mamá, pero a la vez quiere ser una gran profesional. Hay mucha presión de parte del colegio, que el niño se está durmiendo en clase y ¿quién tiene que ir a poner la cara? La mamá. Entonces al niño hay que llevarlo al psicólogo. ¿Quién lo lleva? La mamá. o la tía o la abuela, siempre hay una mujer, ¿no? De respaldo a esa mamá que probablemente está trabajando, entonces tiene un backup que es la tía, la hermana, la abuela, la madrina, porque difícilmente, digamos, estadísticamente es un tema de mujeres. Entonces, en resumen, esta mujer que asumió la liberación y la posliberación y un desempeño laboral exitoso, por el otro lado, los indicadores de la salud son tremendos. Entonces, avanza el cáncer, avanzan enfermedades tempranas que no deberían ser, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a normalizar las enfermedades, a que es normal. Ah, si llegaste a los 40, claro, ahí tienes que sufrir de tal cosa. Y si llegaste a los 45, tal cosa. Y a los 50, tal. Y es fácil conversar con mujeres y preguntarles si están medicadas. Entonces, muchas mujeres están medicadas. Y eso hace que vivamos una vida adormecidas, prácticamente, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Bien, yo creo que este tema es más que largo y fascinante. A mí me encanta y he hablado mucho sobre este tipo de cosas. Pero para mí los problemas son más básicos. Yo creo que la causa que original de todo este asunto es que las familias se mudaron del campo para las ciudades. Después que hubieron muchas presiones para extender crédito a todo el mundo, incluyendo de países, distritos políticos, empresas, individuos, todo el mundo que vive hoy en día en crédito, ya no con dinero de verdad. Y después muchas presiones que se hicieron para precisamente a la mujer, para liberalizar a la mujer y que pueda hacer esto y lo otro, pero muchas dicen, hay un dicho que es el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, y muchas cosas que uno pide con la mejor intención y que suenan muy bien en el momento de pedirlas, después en la práctica resultan funestas. Y yo creo que esa es una de esas, ¿verdad? Yo creo que la mujer, cuando tenía su lugar en el hogar y la familia se ajustaba a un solo sueldo y se vivía con muchas menos cosas, pues se vivía más feliz. Pero eso cambió, y cambió irremediablemente a petición de mucha gente, a petición de... Yo no creo que el consumidor es inocente. El consumidor tiene que asumir la responsabilidad. Si alguien le publicita algo y se lo quiere vender, tú tienes la opción de comprarlo o no comprarlo. No se le puede quitar esa responsabilidad al individuo, es mi opinión.
Claro, ¿sabes qué es lo que pasa, Humberto? Que estamos en la época del neuromarketing. Entonces yo como publicista te digo que estoy aterrada, porque antes, digamos, se hacía una campaña y bueno, tú te la jugabas a que el mensaje le llegara a tu público objetivo. Pero ahora se está recurriendo a herramientas sofisticadas en el tema del neuromarketing, en donde prácticamente te acapara la mente un mensaje, ¿no? Digo, técnicamente, científicamente hablando. Entonces, el Congreso busca revelar, busca que no seamos tan ingenuos, especialmente las mujeres.
Eso hace mucha falta, que no sean ingenuos, por supuesto. Yo creo que cada persona tiene su responsabilidad, tiene que asumirla. Yo creo que tiene que discernir entre lo que le conviene y lo que no le conviene, y tiene que poder distinguir entre una cosa y la otra. Eso de que, claro, uno puede recibir cierta sobrecarga, si queremos llamarle así, de información sobre algo, o muchos incentivos para hacer tal cosa, pero uno siempre tiene la opción de aceptarlo o no. Y una de las cosas que ha pasado es que la familia se ha desintegrado, la familia que conocíamos, la formación de familia, cada día quieren desintegrarla más todavía, ¿eh? Hoy en día, ya con esto la definición de matrimonio, que debía ser, siempre fue, y sobre todo la iglesia todavía insiste en que tiene que ser entre un hombre y una mujer, hoy en día ya se está cambiando esa información, en muchos sitios está aceptando como normal, y hay sitios ya donde han tratado de casarse o se han casado varias personas, no solamente dos del mismo sexo, sino varias personas. Así que eso destruye una unidad básica que organizaba la vida cotidiana.
Sí, es verdad. Yo quiero saber qué piensa Paqui de las
Bueno,
mujeres.
yo te voy a decir mi opinión. Yo creo que efectivamente la mujer ha estado muy adormecida y que gracias a personas como tú, que habéis realizado ese tipo de trabajos de forma constante, la mujer sí que es cierto que se ha despertado hasta el punto que hoy día, yo no sé cómo pasará esto a lo mejor en Colombia o en Argentina, pero aquí en España, yo recuerdo que hace unos años en las universidades, en las aulas, había infinitamente muchos más hombres, muchos más chicos estudiando que chicas. Mi hijo, por ejemplo, el mayor, que es notario, cuando él se hizo la oposición, había muchos más hombres opositando que mujeres. Y hoy día, después de unos años, él me dice, es que ya son muchas más las mujeres que opositan a notaría que hombres. Entonces, vas viendo la evolución y esto significa que la mujer naturalmente se está despertando y se despierta gracias a estos apoyos que vosotros vais realizando, desde luego.
Sí, claro, eso que tú acabas de decir es tremendo porque hoy en día las empresas están en manos de las mujeres, pero no en la dirección de las empresas. O sea, las mujeres estamos como en ese nivel operativo. Yo, que soy creativa, terminé saliendo de Colombia porque prácticamente no encontré más espacios para hacer mi trabajo. No hay una visión clara de la creatividad de la mujer, del respeto por la creatividad o por, en mi caso, de ser una autora. Y eso me hizo salir de Colombia. Y aquí en Argentina, pues hay otra visión. Yo pienso que en orden de, si uno lo puede medir en qué tan lejos estamos las mujeres en cuanto a libertad de conciencia, yo diría que España nos lleva a una delantera, luego Argentina y luego el resto. Así en Argentina me critiquen por decirlo, pero yo pienso que como en todas partes, obviamente en todos lados tenemos la mujer súper tradicional que se quedó con el modelo antiguo y ahí también tenemos una española tremendamente conservadora, ¿no? Pero en el lado de la española de avanzada, a mí me parece que ese modelo es genial porque no ha perdido la feminidad, no ha perdido la dulzura, que creo que también es una de mis banderas, ¿no? Que no nos dejemos influenciar, que liberarnos es volvernos como machos y a pelear los espacios con los hombres, sino todo lo contrario, reconocer la grandeza de ser mujeres.
Pero yo ahora meto la cucharada. Resulta que cuando Betty comenzó a hacer un programa de radio hace unos cuantos años en Buenos Aires, que llevaba exactamente esa misma marca de Dulcinea Despierta, yo en algún momento le dije, pero a ver, si el tema es una elevación de conciencia y si se trata de construir un mundo mejor, esto no se trataría de hacer una labor conjunta, tanto mujeres como hombres. Y yo me atrevería también a reafirmar muchos de los puntos que en algunas conversaciones con Beatriz hemos tenido con relación a todo un planteamiento, a toda una radiografía de orden histórico que ella ha hecho a mucha conciencia y con mucha investigación con relación al rol de la mujer y de lo que le está pasando a la mujer hoy en día. Pero yo desde mi lado, yo defiendo un poco lo que está, para que por favor Humberto me hagas la segunda, porque es que a mí me parece que sí están pasando cosas, pero también se están modificando aquellos esquemas en donde la mujer era la única responsable de muchas tareas y de muchas responsabilidades. De pronto estoy hablando en primera persona, pero asimismo como yo puedo dar testimonio de hacer una serie de tareas en el caso que yo he experimentado con mi hija, en donde diría alguien de afuera, oiga, pero y para eso no hay una mamá, y eso no lo tendría que hacer la mamá, y yo la verdad, idas al médico, acompañar a comprar ropa, esperar a que la atiendan en el salón de belleza. Todo este tipo de tareas que alguien de pronto diría, para eso está la mamá, yo no solo lo hago yo, sino veo que también otros amigos míos lo hacen. Entonces, si hay una meta y un objetivo de tratar de hacer un aporte para que este mundo sea mejor, en la misma línea en la que Beatriz propone una serie de tópicos específicos y concretos, yo lo que veo es que también nos hace falta una Beatriz Vázquez de este lado que también nos jale las orejas y despertemos, Humberto, ¿no te parece?
Me parece muy bien, yo he encantado de la vida, seguro, señor.
Sí, te parece muy bien, pero no para él, ¿sabes? A mí me parece muy bien, pero no para mí, ¿verdad, Humberto?
Yo no dije eso, tú
Hombre, es que
intuiste.
con la risita con que lo has dicho, que te
Sí,
crees,
sí.
se leía, vamos, en líneas.
Me pones palabras en la boca que yo no he dicho.
No, qué va. Tú sabes que al buen entendedor con pocas palabras bastas, y no te he dado con ninguna. No, pues mira, Diego, yo sí que creo que hay que intentar siempre, sin llegar a la exageración de decir es que hay que hacerlo, las dos partes tienen que hacerlo todo. Pues hombre, depende. Hay cosas, hay personas, tanto el hombre como la mujer, no necesariamente tiene por qué ser el hombre el torpe en algunas cosas de la casa. Entonces, yo sí que creo que cada uno tiene que aportar en lo que pueda. Dentro de sus posibilidades, en lo que pueda. Y es verdad que hay ocasiones en que la mujer tiene muchas más horas de trabajo fuera o muchas más responsabilidades fuera y el hombre es el que tiene que apechugar, o a la inversa. O sea que el tema este de la paridad que está tan a la moda, ¿no? Yo creo que tampoco se puede llevar a estos extremos, pero lo que sí que está claro, que yo estoy de acuerdo totalmente con Beatriz Vázquez en que, desde luego, la mujer hasta hace unos años hemos servido nada más que para criar a los niños y estar en la casa y tener las cosas preparadas para cuando llegara el marido. Y hombre, eso desde luego me parece genial que ella haya hecho toda esta labor para que la gente se espabile un poco, ¿no?
Ayer en el día del trabajo leía algo que compartía Beatriz en las redes y es una síntesis de cómo es la fotografía de una celebración del 1 de mayo del día del trabajo. ¿Por qué no la compartes, Betty?
Ay, no tengo abierto Facebook. Bueno, pero
¿No?
decía algo así como que le deseaba un feliz día a la gente como yo que tengo trabajo pero no tengo salario. Y que a los que tenían empleo, salario y trabajo, pues que no se mataran, a menos que la empresa fuera propia, ¿no? Y a los que trabajan, a los que reciben salario sin trabajar, que se salgan de la política.
Eso está bueno, esa parte me gustó, sí.
Bueno, pues yo ahora os voy a contar otra. Ahí está la manifestación del Día del Trabajo y van todo montones de personas. Queremos trabajo, queremos trabajo. Y entonces se le acerca un señor y le dice: tú, ven para acá. Tú quieres trabajar, ¿verdad? Bueno, pues vente para a partir del lunes vas a trabajar en mi empresa, tal, tal. Y dice: oiga, con toda la gente que vamos aquí, ¿se va a fijar usted en mí o qué?
Sí. A mí lo que me llama la atención es que el Día del Trabajo se celebra el 1 de mayo en casi todo el mundo, menos aquí en Estados Unidos. Y en Estados Unidos fue
Sí.
donde se originó el 1 de mayo, porque el 1 de mayo fue un Haymarket Massacre de Chicago, o sea que fue en el año 1886, creo que fue, si no me equivoco. Un acto que hubo ahí de protesta y que murieron 7, incluyendo 2 policías y de ahí salió el 1 de mayo como celebración del trabajador. Pero se celebra en el mundo entero, excepto Estados Unidos. Aquí es el primer lunes de septiembre, el Día del Trabajo.
Pero
Sí, a mí.
eso es por llevarnos la contraria al resto del mundo, Humberto.
No sé por qué, la verdad es que la razón no la sé, pero así es.
Pero yo lo traía a colación justamente porque me parece que Beatriz escribe esto. Dentro del marco de todo lo que ella se está inventando, porque es que quiero subrayar que toda esta labor que Beatriz viene haciendo y con un desarrollo y una evolución importantísima en Buenos Aires y que obviamente ahora la ve dentro de una gestión mucho más abarcadora con el Congreso, esa valentía la ha llevado a ser prácticamente todo un engranaje tan complejo como lo que significa un Congreso. Hay un blog, hay una campaña de publicidad, hay una serie de información recogida e investigada por Beatriz que me parece de la mayor importancia. Y vuelvo a decir, esto que acabo de traer a colación es porque está dentro de ese mismo paraguas. Y es que cuando yo leía esa mención o relación del Día del Trabajo, y mucho de eso le está pasando, obviamente, a la mujer, o sea, esa mujer que está trabajando como ama de casa, pero que por esta razón no percibe ninguna remuneración. Y en el escenario de la política, aquellos que ganan trabajando, pero no hacen nada, también aparece la presencia de la mujer urgentemente porque es justamente la que en este momento en muchas partes del planeta, y lo puedo decir aquí en Colombia, lo que se percibe es eso. En la medida en que una empresa quiera buscar la eficiencia y la transparencia y una gestión responsable, muy seguramente va a buscar una mujer. Y por otro lado, ese mismo sentido de pertenencia y compromiso con una labor, aquella mujer que de pronto es contratada para una tarea específica, como que también uno diría que a esa mujer le llega tanta responsabilidad que se olvida que la empresa no es de ella, mas sin embargo se bota de cabeza como si fuera de su creación. Y me parece que así como seguramente Beatriz formula este tipo de escritos que hacen referencia a una situación macro, obviamente la mirada me imagino que también está inspirada pues en su experiencia personal, ¿no? De la mujer que hoy en día está en tantos escenarios moviéndose en forma exitosa.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
No, desde luego.
Bueno, quería agregar que hay una. El Congreso tiene foco en tres temas, que son espiritualidad, salud y empoderamiento. Y la espiritualidad es un tema central, ¿no? Es un tema fundamental porque la religión, tal y como la conocemos, sea cual sea, obviamente nosotros estamos muy influenciados por la religión católica, históricamente esa es la nuestra, pero ahora están llegando una serie de religiones mormones, evangélicos, hay una gran invasión, sobre todo en Centroamérica. Y entonces ustedes pueden ver que hay mujeres, estadios llenos, 40.000, 50.000 mujeres asistiendo a estas jornadas de estas religiones emergentes, le llamo yo, que siguen siendo cristianas, digamos, pero es un adormecimiento tremendo. Entonces, como si la espiritualidad fuera asistir al culto y ya. Es decir, cambiamos de religión, pero seguimos con el mismo esquema de no cambiar la vida, ¿no? De no mejorar en las relaciones personales, en los valores, finalmente. Entonces, en cuanto a espiritualidad, yo también quiero abrir el espacio para que hablemos sinceramente, porque estamos muy perdidas. Las mujeres tenemos momentos muy críticos de angustia y somos también presas fáciles de estos personajes que prometen el más allá, ¿no? Que se conectan con todo y que te sacan la mala energía y la mujer gasta y gasta plata en esas cosas. Entonces se trata de un reconocimiento de quiénes somos como seres humanos, de cuál es nuestro potencial, cuál es nuestra conexión espiritual con el cosmos, por qué no debemos entregar nuestra energía a cualquier persona que quiera limpiarnos la casa, limpiarnos la energía, etcétera, porque siempre estamos ahí como presa fácil para todo ese tipo de negocios, ¿no?
Bueno, eso también es cuestión de opinión, ¿verdad? Yo creo que Eso es cierto en muchos casos, no solamente de mujeres, también de hombres, de nuevo, porque y no es nada nuevo, ¿eh? Esto aquí nos remontamos a las religiones paganas originales, que son religiones que tenían una solución para cualquier problema, un Dios para cada cosa, donde hiciera falta, si es falta lluvia, un Dios para la lluvia, un Dios para esto, un Dios para lo otro. Pero hay las religiones de hoy en día que son simplísticas. Yo, por ejemplo, conozco, al ser cubano, conozco la santería. La conozco porque hay muchos cubanos que la practican y es una religión pagana, simplística, donde tú tienes una solución para cualquier problema. Si necesitas amores, pues tienes una poción para hacer eso, lo otro, lo que fuera. Y es una solución fácil. La gente busca la solución fácil y ahí es donde está el problema. O sea, la espiritualidad, aún dentro de los católicos, hay muchos, muchos católicos que son. Van a misa todas las semanas y todavía tienen sus creencias un poco raras en el sentido de ciertas cosas que no, bueno, para mí no están claras, por lo menos, ¿verdad? Yo creo que la espiritualidad es algo individual que uno tiene que desarrollar y una relación con Dios y con Jesucristo, en el caso nuestro, que tiene que ser individual y tiene que ser una cosa que no tiene. Explicación, porque si tuviera explicación, pues no sería un misterio, eso es así.
Sí. ¿Aló? ¿Hola?
Sí, aquí estoy.
Sí, sí,
Sí,
sí.
todos aquí nos dejó impávidos, Humberto nos dejó.
No, no, vaya, eso es algo que yo he observado. Aquí en Miami se ve mucho, ¿verdad? Aquí la gente pues se gasta una fortuna contratando a un babalao para que haga tal cosa, haga la otra, qué sé yo. Hay mucha gente que cree en eso y es lamentable verlo, que creen en esa cosa y va, yo no, por eso no discrimino a nadie, porque todo el mundo tiene derecho a creer en lo que crea, ¿no? En lo que quiera. Pero yo sí lo considero que es una cosa que viene de las religiones paganas que todas están basadas en ese tipo de cosas, con otra cosa que no mencioné, pero que es muy cierta en todas esas tipos de religiones paganas, ¿verdad? Que eso lo ves no solo en Miami, lo ves en New Orleans, donde quiera que exista ese tipo de cosas. Tiene un componente sexual bastante grande.
Pero, pero aparte de eso, me considero yo que hay una coyuntura muy particular en este tiempo, en este momento histórico el que nos corresponde vivir a todos. Y es que la gente está justamente buscando algo, unas ausencias interiores que obviamente, donde entra a funcionar la brújula, y hablo de la brújula, el corazón. Desde su sentir, desde su alma, siente que hay un ser superior, como quiera que se llame, siente la necesidad de buscar un abrigo, una ayuda superior, y por eso creo que hay un momento coyuntural de esa búsqueda en torno a la espiritualidad.
Pero es que hay que mirar hacia adentro, no hacia afuera, no hacia cosas
Claro.
externas que vayan a resolver el problema por nosotros, ¿verdad?
Ah, sin duda, sin
Sí.
duda.
Yo quería retomar algo que dijo Diego de mi propia experiencia. Yo tengo en total 3 hijos, se llevan en el hijo mayor 25 y los 2 chicos tienen 16 y casi 15. Entonces, eso hace que llevo 25 años compartiendo con otras mamás en las escuelas, como en toda esa dinámica del colegio, de los compañeros, de las familias de los compañeros. Y yo soy muy observadora, es decir, yo veo lo que pasa en otras familias. Y digamos de la primera generación, que es mi hijo del 1990, a las mamás de ahora, que digamos, de mis otros hijos, hay un cambio. En cuanto a las creencias de las mujeres, ¿no? Eso también me llevó a investigar la espiritualidad desde otro lugar, y es parte de lo que vamos a revelar en el Congreso, porque la ciencia está revelando la espiritualidad de otra manera. Es decir, la religión, la espiritualidad va a dejar de ser esta cosa como tan misteriosa que nos vende la religión, ¿no? Vamos a poder encontrar que hay una conexión, que somos, en últimas, unos seres electromagnéticos. Es decir, el Congreso también va a revelar de qué ser humano estamos hablando, porque lo que está pasando es que con el conocimiento es que no se actualiza a la población. Es decir, los nuevos descubrimientos científicos, por la razón que sea, se ocultan muchas veces, ¿no? Entonces, seguimos pensando que el ser humano es una máquina biológica y nada más. Y resulta que la ciencia, claro que está demostrando que somos una especie de seres electromagnéticos, que por eso nos pueden, digamos, si quieren, controlar la mente, las emociones, que basta con poner un sonido, crear un ambiente para que tú entres en una creencia. Entonces, a mí me interesa visibilizar el trabajo de investigadores independientes que están avanzando en ese sentido, que en donde la espiritualidad ya deja de ser un tema simplemente de fe, de creer o no, sino que empieza a haber ya evidencias científicas. Y bueno, eso está más allá de hombres y mujeres, ¿no? Eso es, digamos, un regalo para la sociedad misma.
Y el apartado de salud, ¿os referís a la salud mental, a la corporal o a ambas? O sea, ¿está ligado un poco a la espiritualidad o no?
Totalmente, Paqui. Imagínate que en salud viene desde Valencia, viene el doctor Vicent Guillem. Él trabaja en el Hospital Clínico de Valencia, allá en España, tu tierra. El doctor Vicent lleva 20 años investigando el cáncer. Y resulta que él tuvo una experiencia de enfermedad y no tenía cura. Y por alguna razón llegó a contactar, le recomendaron que fueran de una mujer que hacía Reiki. Él, un hombre de ciencia que no creía en el Reiki ni nada de eso, o que no tenía contacto, no es que no creyera. Empezó a interesarse por esos temas y se curó. Y después él empezó a tener experiencias de contacto y de canalización, que es como se conoce, digamos, ese proceso por el medio del cual una persona recibe información, como si fueran los profetas que escribían la Biblia, más o menos, ¿no? Es como si, bueno, ¿qué pensamos? ¿Que Dios dejó de dictarle a la humanidad? Entonces, hay muchas corrientes que demuestran que evidentemente Dios sigue hablando, ¿no? De muchas maneras. Bueno, este médico español, bueno, no es médico, es doctor en ciencias químicas. Él hoy en día, su conferencia se llama, la que nos trae para el Congreso, se llama El origen emocional de la enfermedad y su significado espiritual, que yo voy muy en línea con lo que él revela. Y es que, sencillamente, si a ti te duele la cabeza, supongamos que te empezó un dolor de cabeza tremendo, 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 no es tan difícil. Resulta que tú estás pensando en algo y no lo resuelves. O hay algo que te tiene mortificada o que te tiene intranquila. Entonces, hablamos de pasar a la conciencia precisamente porque en un escenario de inconsciencia yo voy al médico y le digo, me duele la cabeza. El médico me receta una pastilla y ya, con eso me dejó de doler la cabeza. Pero no resolví el origen emocional de ese dolor de cabeza, que a lo mejor es que estoy preocupada por mi hijo, que estoy preocupada por mi trabajo, que estoy preocupada por X o Y razón. ¿Y de qué me sirve saber que, claro, es tal o cual tema? Bueno, ¿en dónde entra lo espiritual? Pues que en la espiritualidad es donde encontramos las ayudas que no nos pueden dar los humanos, ¿no? Es decir, en este plano hay limitaciones. Y muchas veces esperamos ayuda de los demás y no la obtenemos, porque hay limitaciones, pero en el mundo espiritual no hay limitaciones, y es donde vienen los milagros, y ahí yo les puedo dar muchos testimonios, y creo que Diego también, de cómo cuando tú involucras una espiritualidad consciente en tu vida, no hay limitaciones, y nadie te puede contradecir. Es decir, si tú dices, no hay explicación, ¿no? Yo te puedo decir, muchas cosas que yo he hecho en mi vida que no tendrían lógica. Es decir, que desde un escenario de la lógica dirías, pero ¿y cómo hizo? Bueno, yo tampoco sé. Es la ayuda espiritual que estoy recibiendo. Ahora, yo tengo la mente abierta a todo. Alguien me podrá decir, bueno, es que tú te programas mentalmente y tú entonces piensas que tienes un aliado espiritual y que estás logrando las cosas por ese aliado, pero es tu propia mente la que hace todo. Bueno, digamos que sí. A mí me gusta creer que Dios me está ayudando. Entonces, desde ese lugar, yo le doy la posibilidad, como decía Humberto hace un rato, que cada cual crea en lo que quiera. Para mí no hay modelos ni de familia, ni de matrimonio, ni de nada. Yo creo que cada uno viene con una historia particular, en un momento particular de su evolución, y se encontrará con los temas que le toca encontrarse en esta vida. Pero hay temas profundos, como la reencarnación, por ejemplo. Entonces, ¿en qué espacio tenemos nosotros como seres humanos para hablar de algo tan profundo como la reencarnación? Realmente no tenemos ese espacio y no lo brindamos. En una visita, pues imposible hablar de eso, ¿no? ¿En dónde? En el colegio tampoco, en la universidad tampoco. Entonces, la espiritualidad tiene un montón de interrogantes que históricamente las iglesias lo que han hecho es callarlos, porque se llaman dogmas, ¿no? Hay cosas incuestionables. Pero yo pienso que estamos en una era en que todo lo podemos preguntar y todo lo podemos discernir, como bien decía Humberto.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Bueno, yo no creo, yo no sé si yo dije eso, porque yo no, por lo menos no lo entiendo así. Yo creo que uno puede preguntarse cualquier cosa, por supuesto, pero uno tiene una serie de creencias que son las que lo guían a uno, porque hay temas que son demasiado profundos para la persona que no está en eso poder entenderlos. Yo creo que la religión es uno de ellos. La religión es, yo para mí, más es fe, más que ciencia. Y entonces, claro, hay muchas variaciones. Hay, por ejemplo, los hindúes, pues sí creen en la reencarnación, creen que uno reencarna 47 veces exactamente, qué sé yo. Y tienen una aplicación que para mí no tiene ese valor ninguno, pero para otra gente lo tendrá. Eso es como todo. Yo no creo que es, que es deseable tratar de imponerle la religión de uno a nadie, pero yo sí creo que uno debe tener la suya propia y creerla y meditar sobre ella y tratar de que penetre esa religión. Pero en cuanto a las enfermedades, eso que tú dijiste en las enfermedades y lo que puede influenciar, también es muy elástico. Un dolor de cabeza puede ser, como tú dices, por tensión nerviosa, pero puede ser también por un olor desagradable o por un ruido extraño o por otras razones. Y lo de que las enfermedades son de origen inmunológico, o sea, mal funcionamiento del sistema de inmunidad del cuerpo, tienen un origen psicosomático, es algo que se ha escrito extensivamente sobre eso. Yo he leído varios libros sobre eso, muy interesantes, y yo soy uno que lo creo, y es más, tengo estadísticamente cómo probarlo, porque la tensión nerviosa con que vive una persona crea ese tipo de enfermedad, y el exilio cubano, que vino desde el principio de la revolución aquí a Estados Unidos, ha experimentado un porcentaje muy alto de enfermedades inmunológicas que Cuba no existían en nuestra época de juventud. Así que, ¿cuál era la diferencia? No era la dieta, ni era ni el idioma, ni era la tensión nerviosa, el ser exiliado, el tener que echar a un lado las cosas que uno hacía normalmente para divertirse y trabajar día y noche, tres trabajos y ese tipo de cosas. Y yo creo que eso está probado estadísticamente, bien probado. Hay enfermedades como, por ejemplo, el síndrome de Crohn, que en Cuba no existía. Y entre los cubanos del exilio de mi generación es 300 veces, 300%, o sea, tres veces más probable que entre la población americana. Y eso estadísticamente lo prueba.
Me acabo de acordar de una de esas frases que ahora transitan por las redes sociales y que describe esos tres momentos que experimentamos todos los seres humanos. Y dice que el exceso de pasado es lo que realmente se debería llamar depresión. El exceso de presente, estrés, y el exceso de futuro, ansiedad.
¿Y es cierto? Buenísimo,
¿Es
buenísimo.
Cierto, sí, señor.
Pero aparte, imagínate que para mí esas son emociones, ¿no? Estar ansioso es una emoción. Entonces, hay una corriente nueva que habla de la educación emocional, que realmente no tenemos educación, o sea, no tenemos conciencia de nuestras emociones, de cómo gestionar estas emociones. Y eso se revuelve con la crianza, ¿no? Con los patrones de crianza. Entonces resulta que un niño que está, que llamamos necio, ¿no? ¿Cómo se le maneja esa necedad? Pues con violencia. Entonces es un niño que no está gestionando, que no está reconociendo qué tipo de emoción tiene y fuera de eso es castigado moralmente. Hay una mezcla ahí, ¿no? Entonces, resumen, hay muchos niños que hoy en día están diagnosticados como que tienen síndrome de atención, síndrome de ansiedad, síndrome de depresión, y en últimas lo que pasa es que no están siendo escuchados, ¿no? Pero que la familia reconozca eso es muy difícil. Es más fácil llevarlo al psicólogo todos los días o darle una pastillita. Entonces, eso que hablaba Diego de la ansiedad, el otro es la depresión y el otro es el estrés, ¿no?
Correcto.
Esos se convirtieron en trastornos que se medican. Entonces, ahí también nos estamos pasando de la raya, digo yo, y de inconsciencia, porque hay una pastillita para todo, ¿no? Es decir, hay muchas enfermedades que surgen en el departamento de mercadeo de las farmacéuticas. Entonces, como, ¿qué más nos inventamos, no? Y, por ejemplo, el colmo para mí es el síndrome de invierno, que no sé si lo conocen.
¿Cómo
Existe
es
el
ese?
síndrome de invierno, síndrome de verano, síndrome de primavera. No, esto es absurdo. Entonces, es como la variación de la ansiedad que tú mencionabas ahora.
Sí.
Pero porque llegó el invierno, o porque va a llegar el invierno, o, ¿tú puedes creer? Entonces, no hay tal, o sea, no hay tal, y la solución no es medicarnos, es autoconocimiento, qué me está pasando, qué quiero de mi vida, porque el doctor Vicente Guillén está demostrando, y también otro médico brasilero, está demostrando que cuando tú estás insatisfecho con tu vida, hombre o mujer, cuando tú estás insatisfecho con tu existencia, digamos, como que haces un balance y dices, pero ¿yo qué hago aquí? Y esa respuesta no te da felicidad, la persona entra como en un proceso de desvalorización que termina convirtiéndose o manifestándose en alguna enfermedad. ¿Cuál enfermedad? Entonces ahí ya tiene una conexión espiritual. Y hay un montón de literatura al respecto. Lo que pasa es que esto no se difunde en los medios tradicionales. Esto, por eso, digamos, este congreso es alternativo, porque está aportando información de gente que sí lleva muchos años estudiando. Entonces, mi compromiso, digamos, con las que asisten al congreso es garantizarles que los que van a estar allá brindando esta información son personas confiables, que la información que se está dando es confiable. Que no aparece en los grandes medios, no aparece precisamente porque hay intereses de por medio. Entonces se trata de eso, de abrir los ojos y mirar que no todo lo que vemos en los grandes medios es la última palabra, ni en ciencia, ni en salud, ni en empoderamiento, ni en espiritualidad.
Yo quiero hacer una pregunta curiosa para Paqui y Humberto, inspirada en esta conversación tan interesante y poniéndome un poquito en los zapatos de alguien que esté en su momento escuchándonos.
Oye,
El
un
reporte.
momentito, por favor, Diego. Los malos éramos Humberto y yo, ¿no?
Lo.
A la hora de preguntar, te lo digo.
Ah, ya. Oh, ok. No, pero no. Esta es una curiosidad muy, muy sencilla. El reporte que normalmente ustedes tienen de audiencia, está concentrada, está repartida entre Europa o España y Estados Unidos. Lo pregunto porque se me ocurre de pronto pensar que alguien, él o ella que esté interesada en el Congreso. ¿Cómo haría? Y ahí se le paso la pregunta a Beatriz. alguien que nos escuche desde Puerto Rico, alguien que nos escuche desde Lisboa, no sé, ¿cómo hacen para saber más cosas y concretamente cómo ir para el Congreso?
Bueno, pues genial que vengan de todas las latitudes, ¿no? El Congreso es en Buenos Aires el 13 de mayo, el próximo viernes. Entonces me escriben a mi correo que es dulcinea.despierta@gmail.com. Yo misma les contesto. Aquí no hay una organización inmensa, soy yo. Entonces yo les contesto y miramos cómo pueden venir. Las inscripciones, pues están, digamos, ya se han cerrado. Para la gran mayoría, pero podemos reservar lugares para la gente que esté todavía en Buenos Aires y que quiera animarse a venir. Dulcinea.despierta@gmail.com y me escriben. Y bueno, yo les doy toda la información. Es arancelado porque también, eso también me gustaría decirlo, si me lo permiten. A las mujeres las invitan a muchas cosas gratis, ¿no? La carrera, la caminata, la jornada en el hotel, tal, y lo que hacen es venderles cosas. O sea, en el medio les están vendiendo planes turísticos, tratamientos de belleza, artefactos para la casa. Entonces, yo también quiero decirle a las mujeres que gratis no hay nada en esta vida, ¿no? O eso tan bueno no dan tanto. Entonces, hay muchos eventos a los que efectivamente las invitan y no pagan un peso. Este evento es pagando porque vamos a reconocer el trabajo de estos investigadores independientes. Significa un esfuerzo enorme traerlos. Entonces, por supuesto que tiene un costo y bueno, yo les comento todo eso si me escriben a mi correo.
Como diríamos aquí en Colombia, atendido por su propietario.
Sí.
Sí, ahí el problema, claro, es el poco margen de tiempo que tienen las personas porque los que sean de Buenos Aires lo tienen dentro de todo más fácil. Pero claro, desplazarse desde fuera, cuando tienes que hacer de preparar un viaje es más complicado. Esto si lo hubiéramos hecho con más antelación quizás sí que hubiera tenido más efecto, pero aún así todo se va a intentar, por supuesto, ¿no?
Gracias,
Eso
Pati.
está claro, porque se le puede dar la mayor difusión posible dentro de nuestro alcance, que sí que es verdad que nos escuchan desde montones de países. Tenemos ya la última estadística que nosotros miramos, estaban ya en ciento, no sé si eran 120 países, o sea, bastantes, ¿no?
Ah, bárbaro.
Sí, 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 sí.
Gracias.
Sí. No.
Pati, desde ya yo te digo, mira, para mí lo más importante es hacer el primer, este es el primer congreso. O sea, yo estoy abriendo un espacio que espero se mantenga en el tiempo. Entonces, la convocatoria la podemos ir manejando para el 2017,
Eso sí, genial. No, no,
¿no?
no, eso me parece fenomenal, porque...
Ya en este nos fuimos y a las que estén en Buenos Aires, yo las invito a que me llamen, a que me escriban, para que vengan, no se queden por fuera, porque yo creo que esto es un momento histórico en el que nosotras tenemos la posibilidad de hacer cambios.
Se desarrolla solamente el día 13, ¿no? En un día lo
Sí.
hacéis todo, ¿verdad?
Es un día que comienza con una sesión de yoga evolutivo, porque está planteado como un evento académico y holístico. Entonces, arrancamos con yoga. Después hay una conferencia de Covadonga Pérez Lozana, que es una madrileña, es una española, perdón, ella nació en Oviedo. Es una coach transpersonal que viene desde Madrid, tiene aquí muchas fans, aquí en Argentina y en Uruguay y en Chile. Covadonga nos va a acompañar con una conferencia y luego con una dinámica de pareja. Después hay una iniciada en chamanismo tolteca. Después tenemos a Joan Carles López, que viene desde Barcelona. Él trabaja para reducir la contaminación electromagnética. Viste que a toda hora estamos con Wi-Fi, conectadísimos con los computadores, con los celulares, y eso también nos está afectando en términos de salud y no lo sabemos. O puede estar afectando a los niños, a la gente mayor, a las mascotas. Y son causas que no tenemos como presentes, ¿no? esta radiación constante de los celulares. Bueno, vamos a tener un maya que es colombiano, pero es sacerdote maya, que se llama Juan Campú. Él va a hacer una ceremonia de sanación grupal y también nos va a hablar de la glándula pineal, de cómo activarla. Tenemos a Dolores Bullitt, que trabaja por la educación alternativa, por la educación viva. Tenemos a Eduardo Fernández, que es el fundador del Foro Argentino de Inventores. Es todo una mezcla de saberes, pienso yo, ¿no? En donde no solamente se trata de escuchar lo que una persona tiene para decir, sino de recibir su energía. Algo muy importante es que esto luego no va a estar disponible en YouTube, porque mucha gente dice, ay, no, yo pues no voy y me espero a que suban la conferencia a YouTube. Pero estos contenidos no van a estar en YouTube. Yo quiero privilegiar el encuentro físico, porque nos acostumbramos también como que a registrar la vida y a no vivirla. Entonces, no van a estar disponibles en YouTube los contenidos. Yo les aconsejo que más bien vengan y entre todas armemos este cuento, ¿no? Como bien dice Diego, atendido por su propietario, pero en realidad se produce es porque hay muchas mujeres apoyándolo.
¿Y las destinatarias son todas mujeres? ¿O si algún hombre quiere ir, no cabría?
Son bienvenidos los hombres. Yo lo único que les advierto es que van a ser minoría y que las mujeres están conscientes. Entonces, si se atreven, vengan.
Hombre, a lo mejor hay algún valiente.
Humberto está que se muere de las ganas por ir, ¿cierto? Humberto.
Diego, ¿y nosotras qué?
Sí, oye, no sé por qué me estoy sintiendo un tanto acorralado, pero bueno.
Sí, señor.
Mira, a mí me encanta que esto sea una tertulia, porque yo creo que en general nos falta más tertulia en la vida, ¿no? Poder hablar de muchas cosas, ¿qué piensas tú de esto, de aquello? No imponer, creo que una de los grandes conflictos de la humanidad es precisamente el querer imponer lo que sea, cualquier idea de religión, de política, de economía, y que no haya esta maravilla de intercambiar los conceptos y bueno, y elijamos lo que más nos guste o lo que sea, pero poder escuchar a los demás me parece maravilloso. Así que los felicito por esta tertulia que tienen. ¡Qué trabajo tan maravilloso!
Bien, pues Beatriz Vázquez y Diego Delgado, muchas gracias por habernos acompañado en esta tertulia. Yo creo que ha sido fabuloso también y que espero que se repita, y no tiene que ser necesariamente este el tema, podemos hablar de otro tema si quieren, ¿verdad?
Pero claro, podemos hablar de los gustos muy personales que transitan en estos cuatro puntos cardinales, allá en Madrid, allá en la capital del sol, en Miami, en Buenos Aires y aquí en Bogotá. Entonces, creo que tenemos temas lo que tenemos.
Nosotros lo mismo comemos torrejas que dulce de leche, que queso de cabeza. Así que lo mismo.
Y ropa vieja, ¿no?
Y ropa vieja también, claro, por supuesto.
¡Ay, qué delicia!
Y bueno, y si eso antes o después una buena tortilla española, un buen bife de chorizo y un ajiaco, y ahí estamos. Y
ahí estamos,
ya
perfecto,
lo creo.
Muchacho, el bife de
Yo
chorizo
les tengo
ese.
Que confesar que aquí, que a mí me priva la paella, pero aquí no he conseguido una que me guste.
¡Opa!
Ya.
¿Así de exigente eres?
Pues no todo? Sé, en Bogotá, en Bogotá hay mejor paella que en Buenos Aires.
La
Yo no
paella,
sé qué pensarán los españoles la paella que algo... viven acá, pero para mí hay mejor paella en Bogotá.
La paella es algo complicado. Distinto, ¿verdad? Porque yo recuerdo una vez cuando vivía en Alemania, reunimos varios españoles en casa, eso hace muchos años, y hacer una paella. Y oye, se fajaron estas mujeres, que eso fue horrible, porque todo el mundo quería ponerle algo distinto a la paella.
Y bueno, ¿y cómo salió al final?
Salió muy rica, salió riquísima, viviendo en Alemania más. Porque
esa era el hambre que tenías.
Claro, no, pero es que una no, porque Palencia es así, el otro no, no, que va, uy, aquello fue, yo me salí de la cocina porque estaba aquello fenómeno. Sí, señor, pero es que hay muchos tipos de paella distintas, ¿verdad? Y por por supuesto, todo, para mí todos son ricas. Es igual que el caldo gallego. Nosotros, hace poco yo estuve en España y Paqui y yo estuvimos ahí en La Coruña y comimos un caldo gallego que estaba.
Madre mía, qué fuente nos
no,
pusieron.
Pero Betty, yo lo que yo ahora quiero compartir y debo de otra vez agradecer tanto a Paqui como a Humberto que nos den esta posibilidad, a mí en lo personal, de ese reencuentro y a través modestamente mío incorporar a Betty a este team tan delicioso. Betty, ¿tú te imaginas lo deliciosa, la deliciosa conversa, como dicen en Brasil, la conversa tan deliciosa que tiene Paqui y Humberto? ¿Cómo, si es así, con a través de la cibernética, cómo será estos dos personajes juntos? ¡Qué peligro!
¡Nos acaban! ¿Cuánto
sí, nos acaban!
Yo quiero preguntar, ¿estas tertulias son diarias? ¿Cómo es la periodicidad del programa?
Son semanales. Las tertulias se emiten todos los lunes a través de eiberoamerica.com. Eiberoamerica.com. Hay 5 podcasts semanales, de lunes a viernes. El de las tertulias son los lunes, que hay un enlace ahí que es entrevistas. Después hay tutoriales los martes. Los miércoles son programas de música en el que Diego ha participado, de música antigua. Se llama Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada. Hablamos ahí de compositores y de cantantes y de piezas y cosas antiguas, todas que ya mucha gente ha olvidado o no, quizás no conocieron nunca en otros países, porque son piezas de un país que damos a conocer en otro, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, pues entonces en los jueves son viajes cibernéticos, por supuesto, viajes narrados y además esos leyendas. Y los viernes son poemas, pues, La Voz del Poeta se llama el podcast que hacemos los viernes, que es todo dedicado a distintos gente declamando, gente nuestra que declama. Tenemos declamadores profesionales, ¿eh? Y algunos, otros no, otros aficionados, pero hay de todo. Y también a los clásicos y a los improvisados y a los nuevos y a todos. Paqui es la que dirige toda esta cosa, así que Paqui puede decir mejor que yo. Entonces, aparte de eso, tenemos en la radio, radiogeneral.com. Emitimos programas 24 horas al día, 7 días a la semana, programas de todo tipo de cosas, lo que puedes imaginarte, todo, cualquier tema, hay de temas para escoger, son más de 160 programas semanales, así que hay todos los tipos de temas habido por haber, incluyendo La Tremenda Corte, que es un programa cubano de radio de cómico, ¿verdad? Que a mí me ha encantado toda la vida, y todavía lo ponemos ahí de lunes a viernes.
Es muy divertido.
Ay, qué maravilla, bueno, los felicito.
Pues sí, la verdad es que variedad hay. Por lo tanto, quiere decir que cabida tenéis en montones de ellos. Humberto y yo estamos jubilados, pero vosotros dos todavía.
les tenemos la envidia de la buena, Paqui.
Claro, claro.
Qué maravilla. Porque yo creo que la jubilación, por ejemplo, es un tema de desequilibrio emocional tremendo. ¿No? Nosotros. Para el que está a punto de alcanzarla y en estas prácticas empresariales que no le permiten a la gente llegar a su edad, ¿no?
Nosotros no tenemos tiempo de preocuparnos de esas cosas. Tenemos
por eso los tengo tan felices, tan totalmente armonizados.
Ahora mismo, después de grabar esto, vamos a grabar Paqui y yo un podcast de esos de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada, sobre Desi Arnaz.
Desi Arnaz, y el esposo del show de Lucy.
Ese mismo, ese señor que era cubano, vamos a grabar ahora sobre él.
Por favor, ya
tenemos escogidas las canciones y todas esas cosas. ¿A ti que te gusta ese tipo de cosas, Diego? Ya tú sabes, ahí vamos a usar.
Sí, yo sé.
Quizás en inglés y algunas cancioncitas ahí.
Mira, yo te voy a, sin, con todo el respeto, en algún momento de tu programación, del playlist que tú ya tienes, seguramente ya has seleccionado, te recomiendo una versión de un cubano a quien yo admiro profundamente y respeto mucho, se llama Arturo Sandoval, el trompetista. Él hizo una versión del opening, de la música de presentación del show de Lucy, absolutamente espectacular, con una big band, donde está de pianista uno de mis músicos predilectos que ustedes saben muy bien, que es Chick Corea, y se organizaron una cosa que se llamó Jam Miami, y ahí tú lo vas a encontrar por YouTube, vas a encontrar la versión del show de Lucy arreglada y orquestada y dirigida por Arturo Sandoval y en el piano Chick Corea, nada menos.
Bueno, eso sería una recordando el show de Lucy, porque el show de Lucy se dejó grabar en el año 60. Pero no solamente eso, es que Sandoval es todavía activo y es todavía tiene derechos de autor. Nosotros no podemos usar nada de ese tipo de cosas. Usamos cosas antiguas solamente y lo que vamos a usar son todo de cosas de Desi, de allá de los años 30 y 40, que es
Ah, oh,
lo que
no, qué
vamos a usar.
delicia.
Sí. O sea, Desi era músico de siempre, ¿verdad? Lo de él fue la música y él vino a Estados Unidos en el año 33 y estuvo aquí y aquí introdujo la conga, se hizo famoso tocando la conga o el bongó. Y
¿Eso antes o después de Chano Pozo?
bueno, Chano Pozzo, nosotros hicimos un podcast muy bonito sobre Chano Pozzo, no sé si lo has oído, ahí está, en
Sí, no, sí,
iberoamérica.com, lo
claro.
puedes escuchar. Chano Pozzo tiene el privilegio, o sea, se recuerda más que nada porque fue el que introdujo eso en el jazz.
Ah, okay.
Él introdujo el bongó, la conga en el jazz. Dizzy Gillespie fue el que le dio la oportunidad de hacer eso y eso es famoso. Nosotros lo reseñamos todo eso en un programa que está ahí en iberoamérica.com, sí señor.
No, yo me acuerdo que en los programas de Lucy, obviamente estaba la banda de Desi Arnaz y él estaba ahí. Siempre, obviamente, había una serie de situaciones rescatadas en donde la música era la protagonista, obviamente, porque Desi era músico, ¿no?
Le decía Mr. Babalú.
Ah,
Sí,
claro que
señor.
sí.
Diego nos ha hablado al principio de que tenías bastantes libros. ¿Alguno los has publicado o todos? O porque claro, si estuvieran publicados, podríamos dar aquí antes de finalizar este podcast los datos a los oyentes para que pudieran acceder a ellos si les interesa.
Mira, Paqui, mis libros están publicados, pero no por mí. Los encuentran en España, los tiene una editorial que se llama Robin Books. Se llama El libro de los valores. Entonces, y en América Latina, pues han tenido distintos sellos. Yo no tengo control sobre ese material, lamentablemente, para poderte decir que te mando uno o algo así, ¿no?
No, 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 sí, yo sobre todo lo decía de cara a los oyentes, porque claro, date cuenta que has estado hablando aquí de una temática que a muchos seguro les va a interesar, ¿no? Entonces, claro, al tener una bibliografía, pues lo lógico es que muchos quisieran acceder a ellas, ¿no?
Claro, mira, en mi blog de Dulcinea, ahí tengo artículos que comparto de salud emocional. Tengo un blog que se llama Valores para la Felicidad, donde también comparto, digamos, esas impresiones, esas opiniones sobre los valores. Y ya como libro, pues está el libro de los valores, que como te digo, en España está con Robin Books.
Bien, pues perfecto.
Bueno, Paqui, ¿por qué no invitamos a nuestros oyentes que nos escriban entonces a nosotros para cualquier pregunta? ¿Te parece?
Me parece genial y es que además nos van a escribir seguro. Yo tengo el pálpito que después de la charla que han escuchado, seguro que nos escriben.
Bien, pues que nos escriban por correo electrónico, nos pueden escribir a
Tertulias@eiberoamerica.com.
o por Twitter a
Eiberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues muchas gracias a Beatriz Vázquez y a Diego Delgado por estar con nosotros en esta tertulia. Gracias a nuestros oyentes por su atención. E invitamos a todos a que regresen aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com el lunes que viene para escuchar otro podcast de...
Tertulias intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.